con vos. Con el respaldo de Ferromundo, Pablo Wende te acerca a la economía que influye día a día. Ferromundo, todo lo que necesitas para tu obra u hogar.
Grados en la temperatura sobre la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Si todavía no saliste de tu casa, está linda la mañana, está templada, está fresquita y está linda. Así que a disfrutar del día que vamos a tener o que estamos teniendo. Bueno, nos metemos en el ámbito de la economía porque como cada semana empezamos a hablar de temas profundos que tienen que ver con los números de la economía local y de la economía internacional. Por eso estamos con Pablo Wende. Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
Semana, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, después de la derrota de River, no sabemos cómo pararnos esta semana.
No, estamos golpeados.
Los
de River, estamos mal. Sí. Pero bueno, hay que seguir para adelante, no queda otra.
Me entusiasma Colapinto, ¿qué quiere que le diga? Bueno, y hablando de Colapinto, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero sí el punto final, son las proyecciones para el 2026. ¿Qué nos espera con materia dólar, tasas, inflación? ¿Se congelan las bandas? ¿Van a seguir existiendo? Creo que estuvimos hablando en los últimos encuentros con el tema de las bandas, pero ¿qué pasa el año que viene? Porque lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Exacto, ya es como que estamos pensando en lo que se viene, ¿no? Después de las elecciones, daría la sensación que el 2026 prácticamente ya empezó, porque todo el año estuvo muy tenido de lo que iba a pasar en las elecciones. Primero fueron las elecciones bonaerenses como un adelanto, y después las elecciones legislativas, y la verdad que estuvo todo el año muy relacionado a ese episodio, y fue un antes y un después realmente, por lo menos para las principales variables financieras. Hubo un antes y un después del digamos, con los comicios. Una cosa fue antes de las elecciones y otra cosa fueron las dos semanas posteriores a las elecciones, y casi que uno ya palpita el 2026 o te diría que está casi arrancando el 2026, como que quedó atrás todo lo anterior. Entonces es interesante ya empezar a proyectar lo que puede pasar el año que viene. A mí me pasa algo bastante particular, viste que durante todo el año la única pregunta que te hacían en cualquier lado, che, ¿y el dólar? Mañana, ¿qué pasa? Bueno, y la semana que viene, y acá mismo, ¿no? Cada vez que charlamos, decía, che, Pablo, el dólar, el lunes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo abre esta semana el dólar? Y posiblemente hoy ya no es la pregunta. Digamos, nadie está muy pendiente del dólar. Y si me preguntan, ¿y la economía cómo va a andar? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a recuperar la economía argentina? ¿Qué va a pasar con el consumo? Yo creo que pasa más por ahí. Y uno ya trata de ir viendo, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva para el año que viene? Y bueno, justamente el viernes a la noche salió el último REM,
¿sí?,
que es el relevamiento de expectativa de mercado que divulga el Banco Central, pero que no lo hace el Banco Central. Ahí participan unas 50 consultoras y bancos locales, donde se le pide la proyección de lo que va a ser el año que viene. Entonces me pareció interesante, como esto salió el viernes a la noche y no se habló mucho, repasar un poquito cuáles son, digamos, las tendencias que están viendo los bancos y las consultoras. Esto después se va ajustando. A medida que avanzan los meses, se va ajustando, y no es que termine así el 2026, pero sí donde estamos parados hoy en relación a
tal cual
lo que puede pasar el año que viene. Entonces, ¿qué están diciendo los principales consultores económicos de la Argentina sobre la inflación? Este año vamos a terminar casi en 30%. El promedio de los que contestó dice la inflación del 2025 va a ser 29,8%. O sea, poquitito abajo de 30%. Ahora, para el año que viene, la inflación pronosticada es 20,8%.
Bien.
O sea, 10 puntos menos de inflación. Digo, para los que ya tienen que empezar a imaginarse escenarios. Es un momento donde las empresas grandes y las pymes también ya empiezan a hacer presupuestos para el año que viene, pensar en cuánto van a ser los aumentos salariales. Bueno, más o menos 20% es la inflación, o sea, 10 puntos menos que este año. ¿Está bien? Para el 2027, porque este es un dato que ya se proyecta también para el 2027, en el caso puntual de la inflación. Y la inflación para el 2027 está proyectada en 10%. O sea, que la expectativa es que la inflación el año que viene baje 10 puntos respecto a lo que fue este año, y otros 10 puntos para fin de 2027. Si esto se da, si esto sucede, que no sabemos porque Argentina es muy volátil y es muy difícil hacer estas proyecciones de larguísimo plazo, es larguísimo plazo, pero 2027, Milei estaría terminando su mandato con una inflación prácticamente de un dígito.
Pero él dijo que el año que viene, para agosto, debe haber inflación cero. Eso también. Pero
bueno, vamos a ver cómo se va dando. Yo creo que son las cosas que dicen los presidentes, son expresiones de deseo, digamos, pero para que dé 20% el año que viene, porque vos pensás que los primeros meses del 2026, que son los que proyecta también el REM, se está esperando una inflación más o menos, digamos, ahora es para octubre 2.3, para noviembre cerca de 2, para diciembre poquito más de 2, estas son las proyecciones de cada mes, y después vos mirás de enero a abril y estamos entre 1.8 y 1.6, o sea, todavía seguís en el rango alto de 1%, casi 2, ¿no? Entonces se supone que para después de eso, para después de mitad de año, la inflación ya va a estar más cerca de 1, para que te dé 20% en el año, si no, no te va a dar 20%. Si todos los meses tuvieras 1.8, 2%, no vas a llegar al 20%. Entonces se supone que para después de mitad de año, sí la inflación debería converger a niveles más, o sea, perforar el 1.5%. Que es lo que no se logró en 2025. Esto por el lado de la inflación.
Sí, claro.
Entonces, el dólar, para fin del año que viene, se esperan 1.675 pesos, dólar oficial.
Sí.
Bueno, o sea, no llega a 1.700.
¿El REM va a mantener la proyección de cerrar a 1.540, 1.513? ¿Cuánto era?
Sí. Sí, más o menos están en torno a 1.500, el final de la inflación de este año en torno a 1.500.
Bien.
Entonces cuando vos haces, bueno, a ver cómo es que va a evolucionar el dólar para el año que viene, y más o menos va a subir un 15-16%. O sea que para los analistas, por lo menos, la inflación va a subir un poquito más que el dólar.
Ajá.
Al revés de lo que pasó este año, el dólar en lo que va del año subió 40%, arrancó un poquito más o menos en 1.100, llegó a 1.500, ahora está en 1.450, pero el dólar subió más que la inflación este año, y para el año que viene va a estar bastante parejo. Te diría que la expectativa es que esté bastante parejo, o sea, Argentina en términos de dólares va a seguir prácticamente igual. Y después, la tasa de interés, hay una tasa que se mide, que es la tasa Tamar, que es la tasa que pagan los bancos para las grandes empresas, que hoy está en 45%, todavía sigue siendo una tasa relativamente alta, y el año que viene terminaría en 23%. O sea, hay una caída sustancial en la tasa de interés para captar depósitos, pero se supone que también para financiar a las empresas. O sea, va a caer mucho la tasa de interés, que va a converger a niveles muy parecidos a la inflación. O sea, inflación del 20 y tasa de interés para depósitos grandes del 23. Y cierro con esto. ¿Qué va a pasar con el PBI? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la expectativa respecto a la economía?
El crecimiento del Producto Bruto Interno.
Claro, el crecimiento para el año que viene se espera en 3%. La salvedad que hay que hacer ahí, es decir, 3% parece poco. No, dónde estamos. Claro, pero ahí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Como estos últimos meses fueron muy flojos en nivel de actividad, el arrastre estadístico para el año que viene es cero. ¿Qué significa esto? Que si la economía se mantuviera exactamente igual, el año que viene vas a crecer cero, ¿está bien? Entonces, para que la economía crezca 3%, porque es un promedio de cada trimestre, a fin de año que viene, en realidad la economía debería estar creciendo entre 4,5% y 5%. ¿No? Así como este año va a crecer, o sea, el crecimiento de este año del PBI va a ser 4%. Sin embargo, el tercer trimestre que acaba de concluir dio menos 0,5. Y fin de año, este último trimestre, va a dar más o menos una mejora de 0,3%. ¿Sí? ¿Pero cómo? Si ahora este año respecto al año pasado estamos casi igual. Bueno, porque hubo un arrastre estadístico muy grande. Casi todo el crecimiento de Argentina este año fue en el primer trimestre. Si estamos hablando todo el año que no hay actividad, que no hay demanda, que no hay consumo, que las empresas estuvieron para atrás, que todo el mundo se dolarizó, ¿cómo puede ser que hayamos crecido 4%? Porque quedó un arrastre estadístico muy grande del año pasado. Entonces, el mensaje es el siguiente. El 3% de crecimiento, si se da, es mentiroso.
Ajá.
Porque cuando estemos hablando a fines del año que viene, prácticamente vamos a estar diciendo que la economía creció 5%, y creo que la sensación térmica va a ser esa. Es el escenario soñado, sí, te digo. Claro. Si vos me decís que Argentina el año que viene va a estar creciendo a niveles de 5%, la inflación va a bajar al 20%, va a estar abajo del 1,5% la inflación uh-huh. mensual, el dólar re tranqui. Bueno, la verdad que es espectacular si se da todo esto.
Ahora, la inflación en torno al 20% obviamente sigue siendo alta, aunque nosotros estemos acostumbrados a vivir de otra manera. Pero digo, ¿los mercados no van a exigir bajar un poco más la inflación?
Bueno, está muy debatido ese tema. Sí. Está muy debatido. Es el tema del momento, vos me preguntabas antes por la cuestión de las bandas cambiarias. Sí. ¿No? Entonces eso está relacionado con la baja de la inflación y con la posibilidad de bajar la inflación. Porque algunos te dicen, no, hay que liberar las bandas cambiarias, hay que salir de las bandas cambiarias, hay que dejar que el dólar flote y hay que permitir que el Banco Central acumule más reservas. Justamente cuando vos sacás las bandas cambiarias, le das más lugar al Banco Central para que acumule reservas, que eventualmente el tipo de cambio aumente y digamos, se fortalece el Banco Central ante cualquier shock externo, tenés más reservas. Uh-huh. Y otros te dicen, no, mirá, si vos permitís que digamos, si vos liberas las bandas cambiarias y el Banco Central compra muchas reservas, el tipo de cambio va a ser mucho más alto. Lo que está implícito en ese comentario es dejar que el dólar se vaya más arriba por la necesidad que tiene el Banco Central de acumular reservas. Si el dólar va a ser mucho más alto, no va a ser 1.650, 1.675 y se va a 1.800, 1.900, la inflación no va a ser 20%.
Claro.
¿No? Entonces, a uno dice, che, pero ¿hace falta que el dólar se vaya tan alto que supere tanto digamos, el techo de la banda para que el central acumule reservas a costa de una mayor inflación? Algunos creen que sí, que lo más importante en estos momentos es acumular reservas, y otros dicen que no, que por ahí hay que acumular un poco menos de reservas, pero que la inflación baje. Entonces es muy importante lo que decís vos, Mauricio, que estamos normalizando una inflación del 30, ya está, listo, el 30% de inflación está perfecto. Claro, veníamos del 200. Pero la verdad es que 30% sigue siendo una inflación altísima. Total. Para un país que quiere ser normal. La idea es que Argentina vaya a ser un país normal, digamos, ¿no? Uh-huh. Medio aburrido, como somos en otros países de América Latina, donde la inflación es 5%, el dólar no se mueve en todo el año,
etc. Anual, etcétera. 5% anual.
Anual, 5, 7% anual es la inflación de todos los países de la región. Claro. Algunos tienen mucho menos, incluso.
Claro.
Entonces el tema es, digamos, ¿nos queremos quedar estacionados en 25, 30%? ¿O queremos que la inflación confluya a menos del 10? Bueno, para que la inflación confluya a menos del 10, en Argentina vos no podés permitir que el dólar se vaya a cualquier lado y decir, esto no va a tener ningún tipo de traspaso. Uh-huh. Sucedió este año porque no hubo convalidación monetaria, porque no se inyectaron pesos, porque no hubo emisión y porque hubo una caída del consumo muy importante. Pero si el año que viene vamos a crecer y vos dejás que el dólar, por la necesidad de acumular reservas, vaya a 2.000, digamos, sí, ahí acumulás más reservas, bueno, la inflación no va a ser 20%, va a estar otra vez más cerca del 30%. Y quienes estudian, y cierro con esto, sí, quienes estudian los fenómenos de baja de la inflación y cómo han sido los programas económicos que lograron bajar la inflación, te dice que cuando vos llegás a un nivel como está hoy Argentina, 30%, y no seguís haciéndote lo que tenés que hacer para que la inflación continúe convergiendo a un dígito, la inflación no va a quedar estacionada en 30%. Se te va a ir otra vez al 70%, al 100%, ¿no? Porque empiezan mecanismos indexatorios que impiden que la inflación se quede en este nivel. O sea, no es razonable pensar que la inflación va a ser en los próximos años 25 o 30%.
No.
O vas a un dígito o vas a volver al 80%.
No, y aparte, más allá de eso, también al comienzo dijiste algo que es importante. La gente hoy, ¿qué pregunta? Antes te pedían desesperadamente bajar la inflación. Hoy te pregunta cómo va a estar el dólar. Creo que el cambio de paradigma se va dando a medida que va corriendo el tiempo y a medida que se van logrando cosas. La idea es no naturalizar un 20, 25% de inflación porque seguimos estando complicados para el mundo. Lo otro es, la gente ya empieza a pensar. También el cambio de paradigma lleva un tiempo, es el cambio cultural. Todavía seguimos escuchando voces que dicen, che, qué bueno, es que está bueno vivir con un poco de inflación. Digo, me parece medio raro. Entiendo que tienen todo el 2026 para enfriar un poco la economía, porque el 27 va a ser duro como fue el 25 con la elección en el medio. Digo, hoy los argentinos empezamos a pensar estamos pensando en el poder adquisitivo.
Totalmente. Bueno, eso obvio, obvio.
Digo, que es la nueva preocupación, porque la inseguridad pudo haber bajado, la verdad no tengo el termómetro de eso. La inflación bajó porque lo sabemos todos. Y hay algunas cosas que se van acomodando. Ahora digo, el poder adquisitivo, la guita, todavía no me alcanza para llegar al mes, pero digo, ¿está empezando a pensar en eso?
Por eso, a Milei se lo juzgó en estos dos primeros años y estuvimos siguiendo mucho la baja de la inflación, ¿no? Él fue relativamente exitoso, no quiero decir que es un enorme éxito, pero sí, ¿no? La inflación venía desatada, muy acelerada en la final del mandato de Alberto Fernández. Él se puso como objetivo atacar el problema de la inflación, porque entiende, y creo que entendemos todos, que eso va en contra de nuestros ingresos y va en contra de la moneda en la que uno, digamos, se mueve, y eso la verdad que fue exitoso, por lo menos para medio término. Ahora decís, para la elección del año del 2027, ¿alcanza con bajar la inflación? Suponemos que tengo razón, la inflación se va al 10%. ¿Alcanza para que Milei sea reelecto bajar la inflación al 10%? Y la verdad que la sensación que yo tengo es que no. No le va a alcanzar, está 4 años hablando solamente de inflación, no. Entonces lo que se le está reclamando ahora, y eso sale en todas las encuestas, no es algo que yo intuyo, sino que en todas las encuestas, cualitativas que se le hace a la gente del humor, ¿no? Del humor social, en todos lados aparece en primer lugar lo que decís vos, no me alcanza el poder adquisitivo. Yo creo que se exageró un poquito, es una opinión muy personal, durante la campaña. Viste que le preguntaron a Milei, incluso hay un periodista conocido que le preguntó a Milei, el presidente al 80% de la gente no le alcanza. Y yo no sé si es el 80% de la gente que no le alcanza, me parece por ahí una reducción eso. Sí, obviamente hay un problema con el nivel de ingresos, y yo siempre remito a un informe que hace la consultora Empiria, que es Hernán Lacunza, que calcula el ingreso disponible. Y sacó un informe hace 2 días justamente, ¿no? Creo que el jueves o el viernes. ¿Cómo está el ingreso disponible de la gente? El ingreso disponible, ahora vamos a explicar un poco más, sigue, después de 2 años, 5% abajo de noviembre de 2023. Tenemos su peor ingreso disponible de 2023. ¿Qué es el ingreso disponible? Es el salario que gano, menos los pagos de las tarifas de luz, la tarifa de gas, las expensas, el alquiler, el transporte, y decir, bueno, ¿cuánto me queda? Porque esos son gastos que no puedo prescindir. Claro. El alquiler lo tengo que pagar. La tarifa de luz y gas la tengo que pagar. El colectivo me lo tengo que tomar. Bueno, ¿cuánto me queda? A niveles reales, hoy te sigue quedando 5% menos que durante el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, de ministro de Economía. Sí. Todavía estamos abajo. Está mejorando de a poco. Se nota una mejora de ese ingreso muy leve, pero todavía estamos abajo de 2023, entonces la gente dice, che, tengo que ir al supermercado, me tengo que ir a comprar ropa, tengo que ir a comprar los útiles para los chicos el año que viene para el colegio. Bueno, ese dinero que cuento es menos de lo que tenía antes. Sí. Y ese es el tema.
Y encima, ¿no? se viene un mes complejo en el tema de los costos y los gastos, porque se vienen las fiestas, las reuniones sociales, en fin, uno quiere disfrutar, vacaciones.
Obvio. Entonces, acá, la gran cuestión es cómo hago para que mejore ese ingreso disponible. La buena noticia, digamos, si hay alguna buena noticia en todo esto, es que las tarifas no van a aumentar más que la inflación. Vos tuviste un fogonazo de tarifas en los primeros 2 años, porque venías muy de abajo y tenías que dar más tarifas justamente para bajar subsidios. Y aparte para dar una serie a las empresas que inviertan, ¿no? Entonces, eso sí pegó mucho en la primera parte del gobierno de Milei. Lo que viene por delante no es un aumento de tarifas por encima de la inflación. Te diría que, al contrario, van a tratar que las tarifas aumenten igual o un poco menos que la inflación. Entonces, eso va a permitir que mejore el ingreso disponible. Y lo otro es que la economía crezca.
Claro.
No hay manera que crezca el salario, o que puedas negociar con tu empresa, o que si sos independiente te vaya mejor si la economía no crece. Entonces, si la economía crece, digamos, se supone, o el objetivo va a ser que te mejore lentamente el salario. Después hay que distinguir entre lo que es el salario formal, entre lo que es el salario informal, el salario del sector público, que ha caído mucho. El empleado público está mucho porque antes, no hay ninguna duda. El que es un cuentapropista, hay millones de argentinos que son cuentapropistas. Entonces, hay distintos niveles de salarios, no a todos les fue igual en los últimos dos años.
Pablo, haciendo una ensalada con todo esto de los salarios, de la creación de puestos de trabajo, del poder adquisitivo que te queda para poder gastarlo en otras cuestiones, digo, y en algún momento lo hablamos, el INDEC va a empezar a medir de manera diferente la inflación. Esto nos va a dar un número, obviamente va a ser un número diferente, pero digo, ¿va a ser peor del que estamos acostumbrados a ver?
Bueno, puede ser. El INDEC, acordémonos que a partir de enero de 2026, no es que va a medir distinto. El INDEC va a medir exactamente igual los precios que mide ahora. Uh-huh. Lo que hay es una composición de la canasta.
Tal cual.
Que utiliza el INDEC. ¿Para qué? Para reflejar el consumo real que tenemos los argentinos en pleno siglo XXI. Uh-huh. Pensemos que esta canasta viene en el año 2004. En el año 2004 no había streaming.
Claro, exacto.
No había teléfonos inteligentes.
Eso te iba a decir. Los teléfonos fijos se seguían midiendo de una manera descomunal.
Es una locura. Entonces, todavía tenés un montón de cosas que mide el INDEC hoy, que ya la gente, no sé, el videoclub. La gente ya no va más al típico ejemplo del videoclub. Ya no existe más el videoclub, ¿viste? Por ahí hasta te miden cuánto sale un disco, no sé, por decir algo. No estoy exagerando, ¿no? Entonces, eso no va más. Yo creo que, es más, vamos a tener otro problema con la medición del INDEC. Por ejemplo, ahora se compra un montón en plataformas internacionales.
Claro.
En Amazon, en Temu, en plataformas chinas.
Sí.
Eso no lo mide el INDEC. El INDEC va a tener que empezar a medir. ¿Cuánto salen las cosas que están comprando los argentinos en plataformas internacionales?
Claro.
Yo creo que no hace falta mucho porque tampoco es masiva esa compra. No es que todo el mundo compra ahí. Está bien seguir midiendo en supermercados, pero sí tenés que medir online.
No, pero y esto está relacionado con lo que acabas de decir sobre el poder adquisitivo que te sobra para comprar cosas. Tal vez la gente opte por comprar a través del courier o a través de plataformas digitales que ir al supermercado, porque el supermercado sí está caro. Ahora, si compras, digo porque lo vi en este Cyber Monday que pasó, sí, que vos comprabas cosas de supermercado, realmente en el precio final estaba mucho más barato.
Totalmente, eso está sucediendo, por eso te digo que el tema de la plataforma es fuerte. Uh-huh. Vos sabés que hay un dato que publica el INDEC que es muy, muy discutido, porque las estadísticas oficiales dicen que el consumo está en niveles máximos.
Sí.
Pero después vos hablás con la PYME, por ejemplo, salió el dato de CAME, ¿no? Que son las ventas pymes.
Uh-huh.
Las ventas pymes en octubre cayeron.
Claro.
Creo que hicieron como 2%, o sea, siguen cayendo las ventas, mes por mes. Decís, uh-huh, che, pero para la venta PYME, dice que está cayendo. Y después vos ves el dato de consumo agregado del INDEC y te da para arriba. Bueno, pero ahí no es un dato totalmente contradictorio, es una cosa que vamos a tener que ver con mucho más atención. Porque por ahí la gente no va al negocio,
exacto,
PYME, va menos, pero te lo compra por una plataforma.
Exacto.
O sea, cualquiera de nosotros, no hace falta ser un multimillonario, ha hecho compras por plataforma en los últimos... Si hacemos una encuesta entre nuestros oyentes, estaría bueno algún día por ahí,
sí, lanzar.
¿Cuántos de los oyentes que están escuchándonos ahora compró por una plataforma en los últimos 3 meses? Uh-huh. Y nos vamos a sorprender.
Sí, claro. Sobre todo la textil.
Ni calzado textil ni hablar, ¿no? Regalos, uh-huh, productos, uh-huh, electrónicos, mucha cosa.
¿Hoy Caputo se reúne con la UIA?
¿Cómo?
¿Hoy Caputo se reúne con la UIA también para, bueno,
sí,
para hablar de esto?
Sí, va a haber reuniones con la UIA y se hace además esta semana la conferencia industrial.
Bien.
Sí, así que en los próximos días, creo que es el día 13, no estoy seguro, creo que es el 13 de noviembre, es la conferencia industrial. Va a ser interesante también, uh-huh, ver la postura de los industriales, porque ellos ya no dicen hay que devaluar, necesitamos un tipo de cambio más alto. Lo que están reclamando, que es un tema que vamos a hablar mucho a lo largo del 2026, es bájame los impuestos.
Total.
Viste, tenemos una mochila enorme, tengo una mochila con piedra, viste, tengo ahí a la cancha, parece River, ¿no? Con las piedras, porque no se movían. Por ahí le pasaba eso, ¿no? Los jugadores no se movían. Bueno, entonces los industriales dicen, nosotros competimos, vamos a competir, y competimos con las plataformas y con todos, pero me tenés que bajar los impuestos.
Claro.
¿No? Eso es lo que se va a discutir en la reunión de hoy privada y después en la conferencia industrial. La necesidad de reducir impuestos para que las empresas argentinas sean competitivas,
uh-huh,
¿no? Y ese es un gran tema también para el 2016. Bueno, eso se viene en la reforma tributaria, eso va a estar dentro. Te diría, de la reforma laboral y la reforma tributaria. Todo el mundo dice, hay que ir a la reforma, a estas reformas, no se aguanta más.
Uh-huh.
Ya hasta los sindicalistas dicen, y sí, tenemos que ir a otro modelo. Mm. No, lo que no quieren los sindicalistas es que le toquen el bolsillo. Dicen, el aporte solidario no me lo toquen.
Claro, bueno, pero ahí está la reforma laboral.
Exactamente. Exacto. Así que eso vamos a tener para entretenernos.
El miércoles vamos a hablar, pero el viernes seguramente vamos a hacer un resumen de lo que pasó entre Caputo y la UIA, para ver cómo quedaron, sobre todo estos temas. Te seguimos leyendo en Infobae. Hay algo de lo que hablamos aquí que está en Infobae. Estaba repasando tu nota, así que realmente interesante. Pablo, muchas gracias.
Un abrazo. Nos vemos el miércoles.
Abrazo, gracias. Enorme. Pablo Wende con toda la información económica del país y el mundo aquí en el Panorama Informativo.
Presentó a Pablo Wende, Ferromundo. Todo lo que necesitas para tu obra o hogar.